Buenos días, Iglesia Bíblica Petra. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué gozo y privilegio de poder estar en la casa de Dios y poder adorar y exaltar su santo nombre. Amén. Después de una semana llena de trabajo, preocupaciones y ansiedades, como aprendíamos en escuela dominical, el día de hoy tenemos el privilegio de poder estar en la casa de Dios y ser alimentados por el alimento espiritual que tanto necesitamos a diario. Quiero aprovechar este tiempo para felicitar a los padres de familia. Hace unos días en Nicaragua se celebraba el Día del Padre. Felicidades a todos. Qué privilegio que tienen de poder ser padres, de poder ocupar ese rol que Dios les ha dado. Y el deseo de mi corazón es para que en todo momento puedan mostrar a Cristo a sus hijos y guiar a Cristo a sus hijos. Amén. Amén. En esta mañana continuamos con el libro de Romanos. En la serie del libro de Romanos estamos en el capítulo número 10. Pero antes de leer el versículo de esta mañana, permítanme por favor compartirles un texto en Isaías capítulo 55. En sus pantallas va a salir, pero también si tienen sus Biblias pueden buscarlo. Isaías capítulo 55. Versículo 8 al 11, dice el Señor en su palabra: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para lo cual la envié. Amén. Y es que muchas veces la providencia de Dios nos guía y nos lleva por caminos inesperados, situaciones o circunstancias que no entendemos, que no comprendemos, porque muchas veces nuestra visión es muy corta de las circunstancias. Pero gracias a Dios, Él puede ver el panorama completo. Y mientras estudiaba este texto, recordaba las palabras de Jesús a Pedro cuando le dijo: voy a lavarte los pies. Y Pedro le dijo: no. Y él le dijo, Jesús le contestó: tú no entiendes lo que voy a hacer ahora, pero más adelante lo vas a entender. No sé, iglesia, qué situación difícil estás pasando el día de hoy, qué circunstancia difícil estás atravesando el día de hoy, pero Dios es soberano y Dios tiene un propósito eterno. Y probablemente en muchas circunstancias y situaciones te has quejado de la providencia de Dios. Pero miren qué interesante y qué refrescante es escuchar estas palabras de Dios, porque así mismo es la providencia de Dios con la salvación. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. La gracia de Dios está por encima de cualquier comprensión humana. Muchas veces no entendemos cómo la gracia de Dios trabaja. Probablemente tú tenías otros planes para el día de hoy, pero por la gracia y misericordia estás aquí, escuchando la palabra de Dios y recibiendo el alimento espiritual para tu vida. Muchas veces en las circunstancias difíciles que te has encontrado, has dudado del carácter de Dios. Has pensado, Dios no me ama. Dios se olvidó de mí. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no escucha mis oraciones? Pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Por eso Dios nos invita en esta mañana a que le conozcamos más, a que tengamos una relación íntima con Él. Por eso quiero invitarles en este tiempo a que oremos, a que podamos escuchar la voz de Dios en esta mañana a nuestras vidas y ser rápidos para obedecer el llamado de Dios a nuestras vidas. Por favor, acompáñenme en oración. Señor, le damos gracias por esta mañana, Señor, y el privilegio que nos da de estar en su casa, el privilegio que nos da de poder alabar y exaltar su nombre, Señor. El privilegio que nos da de poder congregarnos. Pudiéramos estar en cualquier otro lado, Señor, pero como leíamos en Isaías, sus planes están por encima que los nuestros, Señor. Y pudimos haber planeado cualquier otra cosa, Señor, pero por su gracia y misericordia el día de hoy estamos aquí. Y usted nos está llamando, Señor, a escucharle, a seguirle, Señor, a amarle con todo nuestro corazón. Queremos entregar a usted nuestros corazones y derramar nuestros corazones a usted, Señor. Queremos escuchar la voz de su Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Por favor, ayúdenos a ser rápidos para obedecer y dejar el orgullo en nuestros corazones, Señor. Yo le ruego para que yo en esta mañana pueda ser un instrumento útil en sus manos y pueda predicar su palabra con denuedo, pueda predicar su palabra de manera fiel, confiando en que usted, Señor, está orando de manera poderosa en esta mañana, Señor. Ponemos en sus manos este tiempo para la gloria de su nombre, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como les mencionaba, en esta mañana vamos a estar en Romanos capítulo 10, del versículo 5 al 13. Si me acompañan, por favor, dice la palabra de Dios. Yo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas, versículo 5. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. El apóstol Pablo nos está exponiendo dos enfoques acerca de la justicia. Si prestamos atención a los textos, en el versículo 5, el apóstol Pablo nos habla acerca de la ley. Dice: pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es la ley, vivirá por ella. Aquí el apóstol Pablo está citando Levítico, capítulo 18, versículo 5, que dice: por tanto guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Por supuesto, el pueblo de Israel creyó que cumpliendo la ley iba a ser salvo. Pero por supuesto, Dios sabe que nadie puede cumplir la ley, pues el que falle en uno de los mandamientos, falla en todo. Y externamente, los fariseos pudieron cumplir la ley. Aparentemente pudieron cumplir la ley, pero Dios conoce el corazón. Y desde el corazón nadie, ninguno de nosotros que estamos presentes el día de hoy, puede cumplir la ley. Por eso el otro enfoque que el apóstol Pablo nos está haciendo en estos textos se basa en la fe en Cristo Jesús. Y en el versículo 6 dice el apóstol Pablo: pero la justicia que es de la fe, dice así. Y es interesante, Porque el apóstol Pablo está citando Deuteronomio 30. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Y si pueden buscar en sus Biblias, Deuteronomio 30, versículo 11 al 14. También está en sus pantallas. Dice el Señor en su palabra: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? ¿Les recuerda algo estas palabras? ¿Quién intercedió entre el pueblo de Israel y Dios para bajar la ley? Fue Moisés cuando subió al monte Sinaí. Luego, el versículo 13 dice: ni está más allá del mar para que digas: ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? ¿Quién abrió el mar para cruzar a la tierra prometida? Fue Moisés. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Son las mismas palabras y el texto que el apóstol Pablo está citando en los versículos que estamos estudiando en esta mañana. Pero para tener una ampliación de los textos que estamos estudiando esta mañana, vamos a hacer énfasis en cuatro aspectos. Y el primero de ellos es acerca de la ley de Moisés. ¿Cuál es el propósito de la ley de Moisés? ¿Acaso la ley fue entregada para que nosotros la cumpliéramos al pie de la letra? ¿Alguno de nosotros puede cumplir la ley al pie de la letra? Por supuesto que no. El propósito de la ley es conocer la santidad de Dios. El propósito de la ley es el conocer el carácter del Señor, conocer sus atributos, conocer su voluntad, conocer lo que su corazón desea. Pero también el propósito de la ley es conocer nuestra naturaleza pecaminosa. Y por supuesto, y como fin último, conocer nuestra necesidad de Cristo Jesús. Por eso Romanos 3:20 nos dice: porque la obra de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Perdón, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Amén. ¿Cómo sabe usted que robar es malo? ¿Cómo sabe usted que mentir es malo? Porque fue Dios quien lo decretó. Porque el Señor nos dice que Él escribió en nuestra conciencia su palabra, su ley. Por eso nosotros sabemos qué es malo y qué es bueno. Para conocer la maldad de nuestros corazones, para conocer la perversidad de nuestros corazones, para conocer el carácter de Dios también, para conocer su voluntad, pero para conocer nuestra necesidad de un Salvador. Romanos 10:4, el versículo que estudiamos el domingo anterior, dice el Señor: porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el propósito de la ley. La ley no tiene ningún otro propósito más que apuntar a Cristo, llevarnos a Cristo, mostrarnos la necesidad de Cristo. El siguiente aspecto de estos textos es la fe salvadora. La fe que consiste especialmente en confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador y nuestra única justicia con Dios. No hay otra justicia que Dios acepte, aparte que la justicia del Señor Jesucristo. Por eso Efesios 2, 8 al 9 dice: por gracia ustedes han sido salvados por Dios, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y por eso es el título de la prédica de hoy. El plan de Dios no ha cambiado y no va a cambiar. El plan de Dios es el mismo. Es por la justicia de Cristo que tenemos paz con Dios. Es por la fe en Cristo Jesús que tenemos una relación correcta con Dios. No es por obras, no es por lo que ustedes pueden hacer. Iglesia, tú puedes tener 10, 15, 20 años de estar viniendo a la iglesia, pero eso no te va a salvar. Tú puedes estar sirviendo en todos los ministerios de la iglesia el día de hoy, pero eso no te va a salvar. Jóvenes, tu abuelita, tu mamá te puede estar trayendo a la iglesia todos los domingos, pero eso no te va a salvar. Solo Cristo salva. Amén. Por eso el plan de Dios no ha cambiado, iglesia. Tus obras no te salvan. Tus buenas obras no te salvan. Tus ofrendas no te salvan. Tu buen comportamiento no te salva. Tus buenas actitudes no te salvan. Ser un buen padre de familia o una buena madre de familia no te salva. Ser un buen hijo no te salva. Ser un buen trabajador no te salva. Ser un hombre exitoso o una mujer exitosa no te salva. Cuidado con creer que eres salvo por estas cosas. El otro aspecto es la palabra de Dios. Da vida y produce buenos frutos en la vida de sus hijos. A través de su palabra sabemos que Dios nos ama y que Jesús murió para liberarnos del pecado y de la muerte. Juan 6:63 dice el Señor, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Amén. Las palabras del Señor son los que dan vida, no nuestras obras. Y por supuesto, el último aspecto que el apóstol Pablo nos está enseñando en estos textos es la persona de Cristo Jesús. Él es el único camino al Padre. No hay otro camino al Padre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en Juan 14:6 Jesús hace esta declaración que es muy importante para todos los que creen en el Señor. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Es una declaración poderosa que mucha gente rechaza, incluso aquí en la iglesia. Porque muchas personas piensan, y tú puedes ser una de ellas, que por medio de tus propios caminos puedes llegar al Padre. Que por medio de tus propias acciones tú puedes llegar al Padre. Que por medio de tu propia justicia tú puedes llegar al Padre. Pero el Señor Jesús nos está diciendo, yo soy el camino. Yo soy el único camino, no hay otro. Yo soy la verdad. Hay una verdad absoluta y es Cristo Jesús. Si usted sale al mundo, las personas del mundo, ¿qué van a decir? Todo es relativo. Todo es relativo. No hay verdad absoluta. Pero el Señor Jesús está declarando que Él es la verdad absoluta. Amén. El mundo va a rechazar el Cristo. Pero tú puedes estar rechazando a Cristo también el día de hoy. Y no te has dado cuenta. Creyendo que todo es relativo también. Y Jesús dice que Él es la vida. Nosotros, tú y yo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos enemigos de Dios. Pero por su gracia y misericordia, ya no somos enemigos de Dios. Si tú crees que el Señor Jesucristo es tu Señor y Salvador, ya no estás muerto. Tienes vida, vida eterna. La vida que da el Señor Jesucristo. Amén. Por eso, iglesia, es necesario que te esfuerces y te dediques en conocer al Señor. en conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Dedícate a conocer a Dios íntima y personalmente. ¿Cómo vas a hacer esto? Pasando tiempo de oración, pasando tiempo en comunión con su palabra. Pero, ¿cómo vas a pasar tiempo en oración en tu casa si aquí no vienes a orar en las mañanas los domingos? Aquí hay muchas personas presentes en este momento que ni siquiera trajeron un cuaderno y un lápiz para tomar notas. Hay muchos que se están durmiendo. Solo conociendo a Dios íntima y personalmente vas a conocer el corazón de Dios. Vas a conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. En Romanos 12:2 dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Para Dios, no para nosotros. Esa es la diferencia. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, de acuerdo a sus atributos, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a sus promesas, no de acuerdo a lo que nosotros queremos. Quiero compartirle un ejemplo. Probablemente muchos de ustedes ya lo conocen y está en 1 Samuel 15. Es acerca del rey Saúl. Cuando Dios lo ungió como rey de Israel y lo envió y le dio una orden de matar y eliminar a todos los amalecitas. Esa fue la orden. Elimina a todos los amalecitas. Es claro. Muchas veces, siempre, el Señor es claro con su palabra. Y en 1 Samuel 15, versículo 20, luego de que el profeta Samuel lo confrontó, el rey Saúl contestó y le dijo así: entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero, aquí viene el problema. El pueblo tomó el botín, ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad de idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Iglesia, estas palabras deben generar temor en sus corazones. Puede ser tú el día de hoy que estás desechando la palabra del Señor con rebeldía y rebelión en tu corazón. Tú puedes ser ese Saúl el día de hoy que está cumpliendo los mandamientos de Dios a medias, que está cumpliendo los mandamientos de Dios a tu manera, como a ti te parece, como a ti te conviene, como a ti te agrada, como tú lo interpretas. Pero el Señor es claro en su palabra. Iglesia, cuidado, tú eres ese Saúl el día de hoy que está jugando con la palabra de Dios, que viene a la iglesia, no sabe ni a qué viene. Cuidado, estás rechazando la palabra de Dios por tener un mal entendimiento del carácter de Dios. Por eso es necesario conocer personal e íntimamente a Dios. Por eso es necesario pasar tiempo en la palabra de Dios. Por eso es necesario pasar tiempo en oración y dependiendo del carácter de Dios. Tú puedes estar acá y pensar, iglesia, que tú eres un hijo de Dios, que tú eres salvo, pero probablemente no es así. Y has pasado mucho tiempo acá, por muchos años viniendo a la iglesia, por muchos años escuchando la palabra de Dios, pero has endurecido tu corazón al llamado del Señor. Y por eso los mandatos de Dios se vuelven una carga para tu vida. Cumplir los mandamientos de Dios se vuelven pesados, se vuelven molestos, se vuelven tequiosos. Cuando la iglesia te llama, o el liderazgo de la iglesia te llama a una reunión para animarte, para exhortarte, sales enojado. Porque piensas que nosotros te estamos exigiendo un estándar moral. Pero nosotros te estamos animando con la palabra de Dios. El estándar no lo podemos bajar, porque es el estándar de Cristo. Amén. Dice el Señor Jesús en Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Estás amando a Dios, iglesia? ¿Estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas? Si realmente estás amando a Dios, sus mandamientos no van a ser una carga. Vas a tener gozo en cumplir los mandatos de Dios. Porque la palabra de Dios trae vida y produce frutos buenos para la vida del creyente. Pero obedecer los mandatos de Dios es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Tú no obedeces los mandatos de Dios y después eres salvo, sino que obedeces porque Dios te salvó. Cuidado con estar creyendo en tus buenas obras. Y es lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos. El que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. La ley exige obediencia para ser justificado con Dios. Pero no podemos cumplir la ley. Dios sabe eso, Dios está claro de eso. ¿Pero tú estás claro de eso? ¿Estás claro que no puedes cumplir los mandatos de Dios? Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Porque necesitamos de un Salvador. Necesitamos de un mediador. Un mediador entre Dios y los hombres, para restaurar esa relación que se quebró en el huerto del Edén. La palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se fijan? Aparentemente pudiéramos cumplir la ley de manera externa, pero la ley expone el corazón internamente, expone las intenciones de nuestro corazón. Versículo 13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios expone nuestros corazones. Iglesia, cuidado con las intenciones de tu corazón al venir a la iglesia. Como les mencionaba anteriormente, cuidado, eres Saúl
el día de hoy, pero quiero darle otro ejemplo también, y es acerca de los hermanos de Moisés. ¿Qué hicieron los hermanos de Moisés cuando él decidió casarse con una mujer extranjera? Comenzaron a criticarlo, comenzaron a murmurar, comenzaron a criticar la voluntad de Dios para la vida de Moisés. Y cuidado, iglesia, tú eres Miriam o Aarón el día de hoy en esa situación, criticando a la iglesia, criticando el liderazgo, criticando los grupos pequeños, criticando la alabanza, criticando los ministerios, criticando a tu hermano que está al lado. Cuidado con la murmuración. Dios se enojó mucho con Miriam y Aarón. ¿Por qué están criticando a mi siervo escogido? Yo lo escogí, dijo el Señor. Cuidado, iglesia, en tu corazón estás cayendo en murmuración y pecando en contra de Dios. Por eso es necesario volver a la palabra de Dios. Es necesario examinar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a exponer esos pecados ocultos que tal vez tú no puedes ver el día de hoy. Y probablemente te vas a llenar de vergüenza, porque es vergonzoso. Pero te va a dar la oportunidad de arrepentirte y pedirle perdón a Dios. El punto número 2, la salvación que proviene de la fe nos lleva a amar a Dios, nos lleva a amar más a Dios y menos a nosotros mismos. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Por eso es necesario que tú pongas toda tu esperanza en la obra de Cristo Jesús, no en tus propias obras, no en lo que estás haciendo el día de hoy, no en tu propia justicia, no en tus propias capacidades, no en tu propia experiencia, no en tu propio conocimiento, no en tus propios dones. Pues el don, todo lo bueno, dice la palabra de Dios, desciende del Señor. No se engañen, no nos engañemos. Todos los dones que ustedes tienen vienen de Dios. Entonces, ¿por qué se jactan? ¿Por qué nos jactamos? Dios nos está llamando y nos está invitando a vivir de la manera que a Él le agrada, no a nuestra propia manera, no a nuestra propia interpretación. Y eso implica dar pasos de fe, iglesia, como iglesia, pero también de manera personal. ¿Dónde tienes que dar pasos de fe el día de hoy en tu vida? ¿En tu matrimonio, con tus hijos? Probablemente dejar ese trabajo que tanto te hace tropezar. Dios siempre nos está llamando a dar pasos de fe. Porque la fe muestra cuánto estamos creyendo en el carácter de Dios. La fe sin obras es fe muerta. No puedes estar viviendo una vida cristiana sin fe, sin pasos de fe, porque no estás viviendo el Evangelio. Por eso el Señor el día de hoy nos está llamando a vivir por fe. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está exponiendo en estos textos. Versículo 8, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, el Evangelio de Cristo Jesús. Es lo que el Señor nos llama a vivir. no por nuestras obras, no por nuestra propia justicia, no por nuestra propia capacidad. Santiago 2, 14 al 17, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero tiene obras? ¿Se fijan? Pero no tiene obras. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Cuáles son los pasos de fe, iglesia, que Dios te está llamando a dar el día de hoy? No mañana, hoy. Tal vez estás guardando rencor en tu corazón hacia un familiar tuyo, hacia tu esposa, hacia tu esposo. Y tienes que dar el paso de fe de perdonar y de pedir perdón. Y has pasado con ese rencor en tu corazón y esa carga en tu corazón por 20 años. Por 20 años en desobediencia. Por 20 años pecando en contra de Dios. Y qué paciente y misericordioso ha sido el Señor. Porque aquí estás el día de hoy escuchando esta palabra. Y Dios llamándote al arrepentimiento. Y por pura gracia y misericordia Dios no nos ha destruido. Y Dios nos está llamando al arrepentimiento. Pero también la salvación que viene de la fe nos invita y nos llama a crecer en la santidad y en la madurez espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Amén. ¿Qué cosas estás anhelando el día de hoy? Probablemente tienes proyectos y anhelos de crecer profesionalmente, pero ¿por qué no anhelas crecer en la madurez espiritual? ¿Por qué no anhelas crecer en la fe? ¿Por qué no anhelas crecer en el conocimiento de Cristo? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Dónde están todas tus fuerzas y energía? ¿Dónde te estás enfocando el día de hoy? Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Aquí hay muchas mamás que tienen niños recién nacidos y saben a lo que este texto se refiere. Incluso hay muchas mamás que han tenido la experiencia de tener niños recién nacidos y saben a lo que esto se refiere. Como anhelan y desean la leche. Así hace la analogía el apóstol Pedro. Deseen y anhelen crecer en la palabra de Dios. Crecer en el conocimiento del Señor. Por eso es necesario que confíes en Cristo con todo tu corazón. Dice el versículo 11. Pues la Escritura dice, versículo 11 de Romanos 10. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Amén. Nadie que ponga su esperanza en Él será avergonzado. ¿Realmente estás creyendo eso? ¿O alguna vez has dudado de tu salvación, iglesia? ¿Has dudado del amor de Dios? La salvación de Cristo es segura. La salvación de Cristo no se pierde. En el mundo, en la cultura evangélica, muchas personas creen que la salvación se pierde porque creen que la salvación depende de nosotros mismos, de lo que nosotros podemos hacer o no podemos hacer. Pero gracias a Dios no es así. Si la salvación dependiera de nosotros, el día de hoy, ahorita mismo, todos estuviéramos condenados. Pero no es así, porque la salvación que viene del Señor depende de Cristo. No depende de nosotros. La salvación que viene de la fe en Cristo Jesús es segura, es para siempre. No se puede perder. Y hay muchos ejemplos acerca de esto, y ejemplos muy tristes, de personas que han pasado mucho tiempo dentro de la iglesia, como les mencionaba anteriormente, por muchos años, pero un día de repente cayeron en un pecado otra vez. Pecado de alcoholismo, y andan en la calle bebiendo alcohol y tirado en las calles en la cuneta. Y que dicen, ah, es que el hermano anda caído ahorita. El hermano anda caído. Pero ahí va a regresar con su salvación. Probablemente este hombre nunca ha sido salvo. Nunca fue salvo. Porque la salvación no depende de nosotros. Juan 10, versículo 28 al 30, dice el Señor Jesús, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Puedo terminar ahí la prédica. Yo les doy vida eterna, dice el Señor, y jamás perecerán. El Señor es claro en su palabra. Pero también es bondadoso, misericordioso y detallista, porque continúa y dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo y el Padre somos uno. Amén. Nadie puede separarnos del amor de Dios. Ni tus peores miedos, ni tus peores pecados pueden separarte del amor de Dios que está reflejado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Por eso Él es fiel. Y la obra que empezó en ti, Él la va a terminar. Porque no depende de ti, no depende de tus fracasos, no depende de tus miedos, de tus inseguridades. Filipenses capítulo 1, versículo 6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. ¿Estás confiando en tus obras, iglesia? ¿Dónde estás poniendo tu esperanza el día de hoy? ¿Cómo estás viviendo el Evangelio? Por eso es necesario renovar nuestra mente y nuestro corazón. Como dice Romanos. Para realmente conocer cuál es la voluntad de Dios. Para realmente conocer los anhelos del corazón de Dios. No puedes vivir el cristianismo con costumbres del pasado, de tu vieja vida. No puedes venir y decir, es que así soy yo. Es que así es mi carácter. Es que me tienen que amar así porque aquí así soy. No. En el Evangelio todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué nosotros tenemos que aguantar tu mal carácter? Y la mala crianza y tus malas actitudes. El Evangelio hace nuevo todo. Por eso es una mentira creer que así sos. Porque que así es tu carácter. Entonces no has entendido el Evangelio. No has entendido quién es Cristo Jesús. No has entendido quién es el Señor y el Salvador de tu vida. Porque no quieres negarte a ti mismo. No quieres hacer morir la carne. No quieres hacer morir tus pecados. No quieres cargar tu cruz y seguir a Cristo. ¿Qué dice el Señor? Niega, carga tu cruz y sígueme. Pero no quieres. Quieres vivir un cristianismo cómodo. Un cristianismo que se amolde al mundo. Un cristianismo que se amolde a tus necesidades, a tus gustos, a tus costumbres, a tu horario de trabajo, a tu horario familiar, a tu conveniencia, a tu parecer, a tus pensamientos. Pero el Evangelio nunca va a hacer eso. Es necesario, iglesia, que renueves tu mente y tu corazón de todos esos pensamientos, de todas esas costumbres del pasado, fracasos del pasado, como la palabra coloquial que usamos acá, las mañas que tenemos del pasado, que tratamos de introducir a la vida cristiana. Pero el Señor nos está llamando el día de hoy a dejar todas estas cosas. El apóstol Pablo en Romanos 10 nos está llamando, nos está invitando a hacer morir esas cosas. Por eso, el punto número 4 de esta enseñanza, el plan de Dios no ha cambiado. Pues todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. No es como los judíos creían que era por obras, y no es como tú crees posiblemente hoy que es por obras. Es por la palabra de Dios, es por el Evangelio. La salvación es un don de Dios. No es por algo bueno que Dios vio en ti. No es por tus obras buenas. No es por tu actitud buena. No es por tu fidelidad en las ofrendas. Dios vio a un pecador miserable necesitando de un salvador. Y lo vio en mí también. Por eso, por la gracia de Dios, hoy estoy aquí. Y esa es la invitación que Dios te está haciendo el día de hoy. Si tú has creído en tus obras, has creído en tu justicia, es hora de que te arrepientas. Es hora que dejes todo eso atrás y vuelvas a Cristo Jesús. Y miren qué misericordioso y bueno que es Dios. En Jeremías 29, capítulo 12 al 14, dice el Señor: ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar. Y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor. Y los traeré de nuevo al lugar donde los envié, al destierro. Me buscarán y me hallarán si me buscan de todo corazón. Dios, iglesia, te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando a que te humilles delante de Él, a que derrames tu corazón a Él, a que entregues tu vida a Él. Deja de luchar en contra de Dios. Deja de poner toda tu confianza en ti mismo, en tus obras, en tus capacidades. Dios quiere que lo busques con un corazón humilde y quebrantado. Pero, ¿cómo vas a tener un corazón humilde y quebrantado si ni siquiera reconoces la necesidad de Cristo Jesús? Si crees que no necesitas un Salvador. Solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Solo los necios dicen en su corazón que no necesitan un mediador entre Dios y los hombres. Solo los necios dicen en su corazón que pueden vivir lejos de Dios. Y ese es el llamado para ti el día de hoy. Deja de correr lejos de Dios. Deja de vivir con tu propia justicia. Deja de amarte a ti mismo. Y ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Para ir terminando, permítame compartirles un texto en 2 de Corintios, capítulo 6. Versículo 1 y 2. Dice el Señor, este es el apóstol Pablo, y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación, iglesia. Hoy es el día de la salvación. No mañana, no pasado mañana, no la otra semana. Tú no sabes si al salir de esa puerta tú mueres. Tú tienes un accidente. Tú tienes un infarto. Tu vida no está en tus manos, no depende de ti. Por eso el Señor te está haciendo el llamado el día de hoy a arrepentirte de tus pecados y volver a Dios. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Amén. Hoy es el día para que dejes tu vieja vida. Hoy es el día para que dejes de pecar en contra de Dios. Para que dejes de criticar y juzgar todo lo que no te gusta. Para que dejes de murmurar acerca de la iglesia de Dios. Para que dejes de atacar los ministerios de la iglesia de Dios. La iglesia no es perfecta, pero es del Señor. Por eso la invitación a que tengas temor de Dios, a que te arrepientas de tus pecados y vuelvas a Dios, a que entregues tu corazón al Señor por completo. Dios no quiere una obediencia a medias como la de Saúl. Dios no quiere un corazón quejoso y murmurador como el de Miriam y Aarón. Dios quiere un corazón humilde y quebrantado, lleno de temor de Dios, que viva para la gloria de su nombre. Amén. Deja de luchar con Dios. Deja de luchar con tus propias fuerzas. No desprecies la gracia de Dios, iglesia. Hoy es el día de salvación. Déjame hacerte esta pregunta para que podamos meditar todo. ¿Estás dependiendo de la justicia de Dios o de tu propia justicia? Recuerda lo que el apóstol Pablo nos enseñaba en Romanos 10. Hay dos justicias. O la de la ley, que es por obras, o la justicia de Cristo, que es por gracia. Amén. Oremos. Señor, le damos gracias por su palabra, Señor, y el privilegio de poder ser animados, ser exhortados en su palabra, Señor. Yo le ruego por todas las personas que el día de hoy escucharon su palabra, por aquellos, Señor, que están luchando con recibir su gracia, Señor, con aquellos que están corriendo lejos de usted, con aquellos, Señor, que tienen endurecido el corazón, con aquellos que viven por su propia justicia, Señor, con aquellos que viven el Evangelio en sus propias obras. Padre, para que usted tenga piedad y misericordia, Señor. Yo le ruego, Señor, para que sea usted quebrantando esos corazones duros y llevándolos a un arrepentimiento genuino. Su palabra nos invita a que hoy es el día de la salvación, Señor. Yo le ruego, Señor, para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y confesar con su boca que usted es el Señor y el Salvador de su vida. Pues el que pone su confianza en Cristo Jesús nunca será avergonzado. Jamás te abandonaré, jamás te dejaré, dice su palabra, Señor. Y ponemos toda nuestra esperanza y confianza en sus promesas, porque usted es fiel, usted es bueno y misericordioso, Señor. Usted es justo. Y por su gracia y misericordia hoy estamos aquí, Señor. Yo le ruego, Señor, para que no sigamos rechazando su gracia y su llamado, Señor. Le ruego, Padre, por favor, que en su gracia y misericordia derrita esos corazones duros. Corazones que por muchos años han rechazado su palabra, han rechazado a Cristo Jesús, han rechazado el Evangelio, Señor. Padre, tenga piedad y misericordia, Señor, y ayúdenos a vivir conforme a su voluntad, ayúdenos a ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, Señor, a vivir por su justicia y para la gloria de su nombre, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Son amados.